Alejandro Dolina, ¿de qué viene la charla del día?
Hablaremos de hoy sobre Madame de Staël, que se llamaba Anne Louise Germain Necker, o Necker tal vez, porque el padre era suizo, ese Necker no parece muy francés, que digamos. Ese era el verdadero nombre de Madame de Staël. Su padre, Jacques Necker, era un suizo y era uno de los hombres más ricos de Europa. Había prestado, parece, dinero al gobierno francés. Este es un dato que contribuye a despertar en los presentes aquí en el Paseo de la Plaza la sensación de que Necker era rico. Es una sensación deseable para la mejor interpretación de esta charla. Era rico. Había sido además Necker ministro de finanzas del rey Luis XVI, y la mamá de Madame, que se llamaba Suzanne, era escritora e hija de un clérigo calvinista, y además muy hermosa la vieja, Suzanne. Bueno, Anne nació en París el 22 de abril de 1776. Pasó su niñez en medio de una atmósfera intelectual. ¡Ah! ¡Oh! ¿Cómo ha pasado su niñez, Madame? Ya lo ve, en medio de una atmósfera intelectual. ¿Y por qué no recargada de etiquetas y protocolos? Fue una niña precoz. A la edad de 5 años, parece, cuentan, andás a ver, ¿no? Porque los parientes suelen mentir y cuentan anécdotas de los 17 como si fueran de los 6. Pero a los 5 años entró al salón de su madre y preguntó a una anciana duquesa que estaba allí: Madame, ¿cuáles son sus puntos de vista sobre el amor y la muerte? Bueno, le dieron un bollo y la mandaron a dormir. Sí. A los 14 años conoció a Erik Magnus, el barón de Staël-Holstein, que era 17 años mayor que ella. Parece que era el encargado de negocios suecos en París y era pobre, por muy varón que fuera, ¿no? A Necker, el papá de Anne, le cayó bien este barón de Staël-Holstein y compró para él el cargo de embajador con el fin de hacerlo más digno para su hija. Compró y le dio a Staël-Holstein un cargo de embajador sueco en Francia. Al poco tiempo, Anita se casó nomás con Erik, con este barón de Staël-Holstein, y se convirtió en Madame de Staël. Hay que decir que a ella no le entusiasmaba nada este matrimonio y que desde el principio se mostró muy poco entusiasta. Parece que el matrimonio no le proporcionaba demasiado disfrute, entonces se dedicó a escribir. Pues si todas las mujeres aburridas de sus maridos escribieran, no alcanzarían las bibliotecas de este mundo para albergar las obras hijas de ese tedio. El caso es que publicó rápidamente 2 novelas, un tratado político, unas cartas sobre Jean-Jacques Rousseau. Tenía 20 años, no Rousseau, pero sí Madame de Staël. También tuvo una hija, pero la hija murió pronto, y tras un periodo de duelo, Madame se olvidó de su marido y se olvidó también de la literatura para dedicarse con mucho entusiasmo al adulterio. En realidad no tenía muchas armas para jugar este juego porque era más bien fea. Dicen que tenía lindos brazos. Pero tener lindos brazos... Tener lindos brazos es como tener linda la parte de atrás de la rodilla. No, no. Son lugares de difícil apreciación, por lo menos. Tenía así hermosos ojos. Parece que vestía trajes sin mangas para poder mostrar los brazos antedichos. Pero en cualquier caso, no necesitaba de la belleza para seducir a los hombres. Era inteligente, agresiva y muy segura de sí misma. Y además, no tenía ninguna inhibición, por decirlo así. Entre sus primeros amantes aparecieron nada menos que el joven Talleyrand y el conde de Narbonne. Luego de algunos encuentros nocturnos, se alejó de Talleyrand porque se sintió ofendida. Parece que en una fiesta, Madame de Staël le preguntó a Talleyrand si la quería tanto como a otra señora. Se lo preguntó del siguiente modo. Señor, si las dos cayéramos al agua, ¿a quién sacaría usted primero? Y Talleyrand le respondió, estoy seguro de que usted sabe nadar como una ninfa.
Le encantó, ¿no?
Más tarde, Anita, Madame de Staël, estuvo con Narbonne, de quien se decía que era hijo ilegítimo de Luis XV. El hombre era oficial del ejército y ella lo visitaba en la tienda de campaña vestida de hombre. Tuvieron dos hijos, y parece que daba el resultado el disfraz. Pero Narbonne la abandonó. Por esos tiempos, Madame escribió Zulma, una novela hecha con profundo rencor por el hombre que la había abandonado, ¿no? En un pasaje dice, su espada ya no lo convierte en hombre de honor. Sus insignias caen solas por ser malvado y cruel con sus mujeres. Eso es para vos, Narbonne, le habrá dicho, ¿no?
Claro, una dedicatoria.
Ese palo es para tu gallinero. De todos modos, es una mala política escribir novelas acerca del tipo que acaba de dejarnos, ¿no? Salen mal, se estropean de puro encono.
Sí, sí.
Entonces el degenerado de Narbonne dijo...
Demasiado objetivada.
Claro. Hay que decir que a pesar de tanta actividad extramarital, tuvo tiempo de darle a su marido tres hijos. Cuando llegó la revolución, Madame de Staël, que tenía avanzadas ideas políticas, por decirlo así, creyó que iba a jugar un papel importante y reunió en un salón algunos realistas que eran partidarios de una constitución, eran monárquicos, pero moderados, constitucionales. Bueno, vino el terror y estas ideas que a ella le parecían avanzadas no le alcanzaron ni para permanecer en París sin peligro y tuvo que tomárselas con el hilo de una pata. Se fue a Suiza mientras sus maridos, tenía uno solo en realidad, el barón, hacía negocios en Suecia. En Suiza conoció a Benjamin Constant, un suizo escritor, ustedes conocen, y más tarde político, ¿no? que contribuyó al desarrollo del romanticismo y más tarde al desarrollo de la novela psicológica. Constant era alto, torpe y pelirrojo. Así que Madame confesó que al principio el aspecto de Constant la llenó de una invencible repulsión física. Repulsión que no parece tan invencible porque tuvieron una hija. Bueno, Madame de Staël le prestaba dinero a Constant para que publicara y cada vez que le reclamaba la devolución, Constant respondía con cumplidos. Por ejemplo, la conversación era más o menos así. Benjamín, devolveme los 50 pesos que te presté, devolveme. Y él le decía, tenéis unos magníficos ojos y unas manos deliciosas. Tal vez es verdad, respondía ella, pero he tenido el placer de oír estas mismas alabanzas gratis.
Muy bueno.
Bueno, un tiempo más tarde, Madame se fijó en otro hombre, y ese hombre era nada menos que Napoleón Bonaparte. Era el futuro emperador, todavía general en Italia. Y un día recibió una extraña carta de Madame. En esta carta le reprochaba su matrimonio con Josefina Beauharnais y le decía, la unión de un genio con una pequeña criolla indigna de apreciarle es una monstruosidad. Dicen que lo primero que comentó Napoleón fue, esta mina está loca. Madame de Staël persistió en su persecución de Napoleón. En realidad quería influir en él con sus propias ideas políticas más que convertirse en su amante, ¿no? De todos modos, hizo toda clase de esfuerzos para llevarlo a su cama en la inteligencia de que esa era la mejor manera de influir en sus políticas. Seguida por su amante Constant, anduvo en París, se reunió con su marido, pero movió cielo y tierra para ver si le presentaban a Napoleón. Cuando pudo verlo, se puso tan nerviosa que no consiguió hablar. La segunda vez recuperó la voz, trató de hablar de política, pero notó que ese tema no le interesaba a Napoleón. En la siguiente ocasión se mostró más seductora, y como Napoleón no le daba bolilla, ella le dijo bromeando, ¿No le gustan a usted las mujeres? A lo que Napoleón contestó lapidariamente: me gustan todas menos una. Pero Madame no cedió. Desesperada, se le metió en la casa un día para buscarlo. Y anduvo por todas las piezas y lo encontró en el baño. Bueno, Napoleón se incorporó violentamente de donde estaba sentado y protestó contra aquel ataque a su pudor. Y ella dijo fríamente: señor, no se preocupe, el genio no tiene sexo. A lo que Napoleón respondió cerrando violentamente la puerta. Bueno, al fin, cansada de que el tipo no le diera bolilla, empezó a escribir en contra de Napoleón. Atacaba sus políticas y él lo soportó todo. Pero al enterarse de que la mujer dirigía un salón en el que Constant y otros manifestaban sus sentimientos contra el primer cónsul, se le acabó la paciencia y la desterró. La echó del país. En realidad, Napoleón no fue la única persona a la que Madame de Staël ofendió. Por entonces su marido, el barón, estaba ya medio harto de ser engañado y se separaron. Perdió el cargo de embajador, el barón, no el marido, y ella le suspendió su asignación. Recordemos que era pobre el sueco, ¿no? Y lo dejó en la villa. Tras haber sido apartados de París por Napoleón, Madame de Staël y su amante, Constant, decidieron exiliarse y escribir. Y ahí conocieron a Goethe, Schiller, Lord Byron. Con Goethe tuve una entrevista de una hora. Y Madame de Staël, que era bastante arrogante y que se creía una celebridad, se inclinó solemnemente ante una señora que le abrió la puerta y le dijo: yo soy la autora de Corinne, que era la novela más famosa que había escrito ella. Y la señora le dijo: y yo soy la madre de Goethe.
Ay, me encantó. Es buenísimo.
Estuvo bien la vieja,
¿eh? Es buenísimo. Mirá lo que hice yo, dijo la vieja.
Después le preguntaron a Goethe sobre aquella visita y él dijo: es una muchacha interesante, pero yo no pude hablar mucho porque ella habló todo el tiempo. Más tarde, Madame de Staël se arrepintió toda la vida por no haber escuchado a aquel hombre. Ella y Constant raras veces se separaban. Constant estaba empezando a cansarse, porque no soportaba el carácter dominante de Madame. Ella tenía la arrogancia de la riqueza, pero creía demasiado en su superioridad intelectual. Y el amante Constant escribió: nunca vi una mujer mejor ni con más gracia y devoción. Pero admito al mismo tiempo que jamás vi una mujer cuyas exigencias absorbieran tanto la vida de quienes rodeaba. Y se fue. Dijo eso y salió rajando, ¿no? La abandonó. En 1809 se fue Constant. Se quedó sola, escribió un libro llamado Alemania, y Napoleón le confiscó toda la edición, los 10.000 ejemplares. Esto le causó una gran amargura, como suele ocurrir con todos los que escriben un libro llamado Alemania, cuya edición de 10.000 ejemplares es secuestrada por Napoleón. Pasó por agudas depresiones, su cuerpo se deterioró, Madame se sentía horror a la vejez, se estremecía ante la idea de que llegase. La palabra juventud tenía, como después contó Byron, un encanto musical tan grande para ella, para cualquiera, que se complacía en intercalarla constantemente en sus frases. Después de Waterloo, regresó a París y presidió un nuevo salón, pero la salud no la acompañó, se murió. Decir que la salud no la acompañó para indicar que se ha muerto. Generalmente al que se muere la salud no la acompaña. Se queda de este lado la salud. Sí.
Bien, ¿qué hace? Le digo.
Pues nunca vi un muerto saludable, con eso le digo todo. Se murió en julio de 1817 a los 51 años. Lord Byron participó en sus últimas reuniones y tiempo después llegó a decir que se debía a Madame de Staël la aparición del espíritu romántico. Bueno, no será para tanto Byron. De todos modos, fue una figura que casi es un ejemplo, es paradigmática, porque Hubo muchas Madame d'Estelle en la historia de Francia. Cuando recordamos a estas mujeres ilustradas y ricas que se complacían en armar un salón, aquellas mujeres que aparecían incluso en las comedias de Oscar Wilde, cuando alguien nos pide que demos un ejemplo real de esta clase de mujeres, uno piensa enseguida en Madame d'Estelle, que fue quizá la más famosa de ellas, y tal vez la más talentosa, porque en realidad escribía aceptablemente. Aquí nosotros hemos tenido también algunas Madame d'Estelle. Pienso en la más ilustre, que habrá sido Victoria Ocampo, ¿no? Bueno, ¿a quién quiere dedicar usted este recuerdo de Madame?
No hay mucha gente, Alejandro.
¿Cómo porque... que no? Ya había como 50 única, acá.
Digo, estoy pensando en Goethe, en Schiele, en Byron. Estoy pensando en esta gente que ella conoció después. Porque esta mujer tenía una combinación fatal. Era, por lo que usted dice, un poco fea, muy insistente y resentida.
Era resentida con los tipos que no le daban bolilla, que bueno, pero es muy feo.
Es muy feo. O sea,
mire, si yo estuviera resentido con las minas que no me dieron bolilla.
Por eso, digo, tenía una combinación un poco fatal, así que prefiero dedicársela a estos poetas, a estos escritores que a ella le tocó conocer en
usted
suerte, que
era
muy talentoso.
Media.
Sí.
No puede, lo ve pasar a Goethe y dice, ahí va la madre del siglo.
A la madre de Goethe.
A la madre de Goethe.
A la mamá de Goethe estuvo bien. A la vieja.
Sí, usted que no me va a decir que a usted le gusta esta madame.
No.
Tenía lindo brazo.
Acá el que dedica es usted. Yo dedico a todos los que me conocen. Yo, gente así. No. Bueno, hemos buscado tango sobre Madame d'Estelle y no conseguimos. Pero algunos podrían estar dedicados a ella, algunas milongas. Estamos pensando en la señora del chalet.
Ajá.
Que no está mal para una señora que presta su salón para reuniones literarias. Y... No le gusta. Yo creo que para mí, la milonga de la señora de Chalet fue compuesta pensando en Madame d'Estelle.
Pero lo dice de un modo muy terminante, como si estuviera muy convencido de ello.
Sí. No estoy absolutamente convencido, no estoy, pero casi. Me falta...
¿Aparece algo en la letra?
No, la letra no dice absolutamente nada. Más bien...
la ignora.
Parece, claro, la letra parece compuesta para disuadirnos de esa idea, ¿no? Pero eso es lo que me hace sospechar más. Yo, mire, cuando algo parece que no es blanco, sospecho que está hecho así para alejarnos del concepto verdadero. ¿Sabes? Yo tengo una idea conspirativa, no solamente de la historia, del mundo y de las ciencias humanas, sino incluso de la física.
¿Cómo de la física?
Cuando una cosa es verde, es que nos parece verde, pero en realidad es roja.
Debería haber sido analista usted.
Sí, los analistas también.
Creo que trabajan de eso, los analistas.
Una idea conspirativa del asunto y trabajan por los contrarios. Por ejemplo, cuando un hombre es demasiado agresivo es para vencer su timidez.
Claro.
Y cuando es demasiado tímido es para vencer su agresividad. Y así uno estudia 5 años y comprende perfectamente a Freud.
Ajá. Bueno, pero pensémoslo, mire que...
¿Eso de que un hombre es agresivo porque es tímido? ¿O que es tímido porque es agresivo? ¿O que esta canción que vamos a escuchar ahora está dedicada a Madame d'Estelle?
Yo ahora me dejó con la duda después de sus argumentos.
Muy bien, vamos a escuchar entonces La señora de Chalet en la voz de don Edmundo Rivero. Adelante.
Piantada tu barrio reo, deja el convento mis tongos, que lo que yo te propongo allí no lo has de encontrar. Vas a ver qué tren ligero con tu nueva indumentaria, pa' que bronquen la azotaria que tienen que laburar. La voy a empinchar de busta en una maison francesa, ya de blanco, ya de fresa, ya de paño cremongol, con 4 o 5 pulseras, un pendantín con brillante y un zarzo con un diamante más brilloso que un farol. Dejarás de ser la pobre mistonguera, mi ciagrera, y una vez llena de pila, cambias de nombre también. Te encajas uno de aquellos propiamente afrancesado y verás que a tu pasado sin grupo le haces amén. Tendrás un chofer de bus postamente uniformado y un buen cusquita mimado que te ayude a ver si qué. Así los giles del barrio al ver tu pinta y tus bienes dirán todos: allá viene la señora del chalet. Tendrás piano pa' tocar y qué sé yo qué mobiliario. Figurarás en los diarios, en galería social, aunque yo pa' mantenerte esté siempre engallolado y eternamente escrachado en crónica policial.
En La Venganza Será Terrible hemos escuchado a Edmundo Rivero con la orquesta de Mario De Marco interpretar de José Pagano La Señora del Chalet.